Hablamos a esta hora con el vicedefensor nacional del pueblo que está aquí en el departamento del Guaviare, Luis Andrés Fajardo, y nos acompaña aquí en Estudio Amarandúa. Vicedefensor, muy buenos días y bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Estimada Laura, buenos días para ti. Un saludo muy, muy especial de parte de la Defensoría, de parte del defensor Carlos Camargo, para todos los oyentes de Amarandúa Estéreo, para Omar, Arley, aquí en la mesa. Muchas gracias por esta invitación.
Pues, vicedefensor, estamos nosotros desde Amarandúa muy atentos a esta visita que ustedes hacen, no solamente desde la Defensoría, sino en compañía de los magistrados de la Comisión de Seguimiento de la Corte Constitucional, que vienen a verificar situaciones importantes que viven nuestros pueblos indígenas. ¿Cómo, en el marco pues de esto, cómo ha venido haciendo ese trabajo que ustedes hacen desde la Defensoría?
Bueno, yo creo que hoy tenemos una particular oportunidad en el Guaviare, especialmente para los pueblos Nucac y Jiu, por una razón, y es que si bien desde que se declaró el estado de cosas inconstitucional en desplazamiento y con el advenimiento de los autos que tienen que ver con pueblos indígenas y luego el auto 173 especialmente dedicado a los pueblos Jiu y Nucac, se ha venido haciendo seguimiento. Esta es quizá la primera vez en que tenemos a la Corte en territorio. Tres magistrados auxiliares de tres despachos distintos están hoy visitando el departamento del Guaviare. El día de ayer tuvimos una larga jornada en la que nos entrevistamos con líderes y lideresas del resguardo Jiu y también del pueblo Nucac en la tarde. Visitamos también un establecimiento educativo. Nos dimos cuenta de una denuncia que justo hace 8 días estábamos revisando con la Contraloría relacionada con los tanques de potabilización. Pero también, al escuchar a estos líderes y lideresas, pues nos dimos cuenta de las grandes dificultades y sobre todo del incumplimiento que hay respecto de las órdenes de la Corte Constitucional. Aquí yo creo que hay que subrayar algo. Mire, nosotros como Defensoría del Pueblo, después de ver lo que está pasando y después de escuchar a los pueblos, hicimos lo que ellos nos dijeron, llamar a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dio una respuesta inmediata. Llevamos meses planeando cómo hacer esta visita, pero ellos dijeron que sí inmediatamente. Querían hacer esta visita y viene enseguida una audiencia pública en Bogotá con toda la Corte para revisar esta situación. Y la razón es que la situación pues no ha mejorado. Hay, entre comillas, como lo ha dicho el defensor del pueblo, Carlos Camargo, cumplimientos de papel. En el papel supuestamente hay inversiones, en el papel supuestamente hay acompañamientos, pero en la realidad a estos pueblos indígenas no les está llegando nada, ni siquiera el agua potable, mucho menos la salud. Ayer escuchábamos problemas de salud terribles. Hay dificultades en la educación, en la etnoeducación, pero lo que más nos preocupa, todo esto redunda en que los niños y niñas, Jiu y Nucac, están sufriendo de malnutrición, están gravemente enfermos por la mala calidad del agua, no hay salud, no hay medicinas, y esto pues sin duda es algo que llevamos más de 20 años tratando de resolver y no se ha logrado.
Hoy van a estar, ayer se reunieron con la comunidad Jiu en el sector de Barrancón, hoy van a estar escuchando y será la oportunidad para conocer otro de los pueblos y tal vez el más reconocido a nivel nacional y mundial en estas condiciones tan difíciles, y es el último pueblo nómada, como se le conoce, la comunidad y el pueblo Nucac. Hoy van a estar entonces visitando también el resguardo de Agua Bonita. Vicedefensor, ¿cuál es ese contexto en el que también llegan allí esos magistrados?
Pues mire, en este momento, justo en este momento, ya están saliendo los magistrados y una parte grande de la Defensoría. Aquí tenemos a nuestros delegados nacionales de pueblos étnicos, de desplazamiento o movilidad humana, de niñez, de constitucional, al regional, acompañándolos a Agua Bonita. La idea es conocer cómo viven, cuáles son las condiciones de ese caserío. Ellos ayer no reclamaban sobre vivienda digna, pero ayer en la tarde ya tuvimos a líderes y lideresas del pueblo Nucac hablándonos y contándonos cuál es la situación. Entonces, digamos que ayer hubo la entrevista y el día de hoy queríamos hacer esa inspección presencial. Vamos a estar allá. Mientras tanto, al mismo tiempo, digamos, o a partir de las 9 de la mañana, se va a venir adelantando ya la reunión con las autoridades locales. porque esa reunión con autoridades locales y nacionales es muy importante, justamente después de haber escuchado a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, para ver cómo responden frente a lo que los indígenas nos han dicho el día de ayer.
Este espacio con las autoridades locales será también con los magistrados, es decir, las autoridades mismas van a decirle hemos hecho, no hemos hecho o así.
Exactamente. Los tres magistrados auxiliares han citado a autoridades locales y del orden nacional en audiencia pública, es la continuación de la audiencia pública del día de ayer, para que rindan cuenta sobre el cumplimiento de las órdenes que la Corte les ha dado. Y ahí es donde vamos a verificar justamente cómo, con esta visita y después de haber escuchado a los indígenas, pues muchos de esos cumplimientos, entre comillas, o cumplimientos a medias, se están dando en el papel, pero no están generando impactos directos. Es lo que más nos preocupa como Defensoría del Pueblo. Uh-huh. Situaciones como lo que hemos visto del agua. Sí, hay una inversión de 33 mil millones de pesos en tanques de potabilización, pero ni una sola gota de agua potable.
Sí, señor.
Porque esas plantas de potabilización no están funcionando. Y lo mismo sucede con la salud y lo mismo con la educación. Los problemas de transporte son terribles. Ellos están en lugares muy difíciles. Y allá nos contaban algo y permítame robarle unos minutos para explicarlo bien. Ayer una socióloga y antropóloga nos dice, si usted le quita a la selva a estos pueblos nómadas, usted los mata. Porque ellos necesitan la selva porque ahí están los productos, ahí está el alimento, ahí está la cacería, etcétera. Pero los han desplazado los grupos armados y están en este momento cerca de lugares de sabana donde no pueden cultivar, pero tampoco hay selva, entonces no hay animales que cazar, no hay la yuca brava que necesitan para hacer el casabe, no están los productos alimenticios que requieren. Entonces se terminan convirtiendo en personas que requieren básicamente que el Estado o que las comunidades les entreguen alimentos, no porque tradicionalmente así sea, sino porque los sacaron de los espacios donde ellos podían conseguir sus alimentos por sus propios medios, que son la cacería y la recolección.
Sí, eso hacia allá iba también mi siguiente pregunta, y es un poco la problemática radica o principal en medio de tantas aristas es el territorio. Para ellos el tema del territorio es un tema ancestral, es un tema que les conecta con sus culturas, con todo su espiritualidad y esa visión pues que ellos tienen de territorio. Sin embargo, a raíz de ese desplazamiento que ya lleva años, se ha venido otro tipo de problemáticas. Lo comentábamos antes de ir al aire, vicedefensor, y es otros problemas que nos aquejan a la sociedad occidental, como los decimos, o los colonos. Explotación sexual, prostitución, drogadicción, unos fenómenos que fueron noticia a nivel nacional este año. Comenzamos justamente en enero de este año con el escándalo a nivel nacional y vimos cómo la institucionalidad se volteó al Guaviare y llegaron, y aquí de hecho tuvimos en este espacio a muchos de esos representantes de Procuraduría, Procuraduría de Derechos Humanos, de Educación, bueno, todo estos incluido también la Defensoría, el ICBF, que juega un papel clave en este tema de la niñez, el gobierno mismo, delegados del presidente llegaron hasta aquí y todos pues apostándole, de hecho lo recordábamos la semana anterior, el gobierno emitió 25 actos urgentes que tenían que hacerse para poder atender a esta comunidad, y hasta la fecha hoy, julio 11, pues no ha pasado mayor cosa. Entonces uno dice, ¿por qué esa falta de acción desde todas de todos los niveles? Hoy van a responder las autoridades locales ante el magisterio, ante los magistrados de la Corte. ¿Habrá espacio también para llamar a cuentas a Ministerio del Interior, a Gobierno Nacional, que a lo largo de los últimos años también han sido llamados, pero no responden?
Mire, la situación, yo creo que lo que usted me pregunta es la clave de todo este problema. Pero quisiera empezar por el origen, y es, la situación es muy complicada. Ayer la magistrada auxiliar Iris Marín decidió que con ambos pueblos indígenas quería tener unos espacios reservados con las mujeres para escuchar los temas de violencia sexual. Y los temas que escuchó son dramáticos. No solamente violencia sexual al interior, que es, digamos, lo que uno se imaginaría, sino sobre todo violencia sexual por parte de actores externos, es decir, de lo que usted denomina los colonos, e incluso de ciertos funcionarios públicos que participan en el mantenimiento del orden público. Esa situación es muy, muy grave. Y esa es una de las razones, o es la razón fundamental por la cual hay muchas madres solteras dentro de las comunidades indígenas, que además tienen difícil receptividad dentro del mismo pueblo indígena. Ayer una de estas mujeres nos decía, yo quiero volver al resguardo, pero no me dejan. porque me ven como un riesgo para las otras mujeres. Entonces, ellas están solas con los hijos que nacen fruto de esas agresiones sexuales. Y estos hijos que nacen fruto de las agresiones sexuales, pues ella no tiene cómo cuidarlos porque está dedicada a conseguir trabajo o algo por el estilo, y están en la calle, muy vulnerables. El temor de ellos es que ahora están siendo objeto también de vicios, pero también participan en otras circunstancias que los vuelven mucho más vulnerables, y lo hemos visto allá en la 40. Es una situación dramática. Ese problema es un problema que no es de los Hewitt, de los NUCAC, es de todos y de todas, uh-huh. Y donde las entidades públicas deberían estar, pero no como respuesta a una noticia que dure 15 días de presencia estatal. Aquí lo que se necesita es presencia permanente. Si algo le ha funcionado a la Defensoría, es presencia territorial permanente. Es lo único que le sirve. Y eso tendría que ser igual con otras entidades. A nosotros nos llama la atención cómo la Dirección de Pueblos Étnicos del Ministerio del Interior, que es la encargada justamente de estos temas, en un departamento donde la Corte Constitucional ha insistido en la importancia de dos pueblos que están en extinción, pues no tiene un enlace permanente. Y asimismo con otras entidades. Aquí se necesita realmente no solamente una visita llamativa con acompañamiento de medios. Aquí lo que se necesita es instalarse en el territorio, generar oportunidades, bienestar, capacidad de trabajo, llamar la atención sobre el tesoro que es el Guaviare en materia turística y cultural, pero al mismo tiempo respaldarlo con una institucionalidad firme, porque de otra manera los cambios no suceden solos. Lo que nosotros estamos viendo es una falta estructural de servicios públicos y de derechos humanos para las comunidades indígenas. ¿Cómo es posible que en la entidad educativa de Barrancón, que está a 4 kilómetros del casco urbano de San José, está el establecimiento educativo y no hay ni agua potable ni electricidad? Es decir, ¿qué clase de prestación de servicios es eso? Si eso es aquí al lado, a 4 kilómetros, ¿cómo será la situación de las entidades educativas de las escuelas que están más lejos? Hay una cosa muy importante, los internados, por ejemplo. Los internados son, desde la Defensoría, hemos visto la importancia que tienen, son una apuesta para la protección de los niños y las niñas. Y no han podido arrancar este año porque no tienen recursos para el PAE. O sea, si eso no funciona, si no tenemos esos medios, nuestros niños están a merced de cualquier cantidad de problemáticas, desde el reclutamiento, la utilización, pero también de que entren en vicios o que sean objeto, víctimas de trata y esclavitud sexual.
Y de hecho ustedes alertaban esta semana, escuchaba al Defensor Nacional, pues pidiéndole justamente, no en este sector, en otro, pero aquí también tenemos una problemática y es la presencia también de grupos armados en zonas rurales. Ustedes lo conocen, han estado con la regional aquí, Guaviare, muy pendientes y mediando también con la comunidad, pero el riesgo es ese, que se esté haciendo reclutamiento, las comunidades indígenas están vulnerables ante la necesidad, ante el hambre, porque es que ese es el tema, el hambre, más allá de solamente el sobrevivir en la selva, es que no tienen que comer porque han sido desplazados, porque no encuentran esos recursos que ellos podrían, digamos, usar de manera natural de la selva, no lo tienen. Y ese es otra gran problemática, el tema de la violencia. Vicedefensor, allí ustedes también, ¿cómo acompañan esas garantías para que las comunidades sean, de cierta manera, pues dejadas, respetadas en medio de esto?
Mire, el tema de la violencia es el origen de la situación grave que están viviendo hoy los Hui y los NUCAC. Es por el desplazamiento forzado que ellos sufrieron cuando los grupos armados empezaron a adueñarse de sus territorios por el afán de cultivar narcóticos, que pues esto se ha generado. Y la situación es grave por la violencia y continúa siendo grave por la violencia. Los pueblos se siguen desplazando cada vez que hay algún grupo armado que entra. Aquí, digamos, en general existe una especie de hegemonía o dominio territorial por parte de un grupo armado concreto. Pero siempre hay el temor de que venga otro y de que esas peleas terminen afectando a la comunidad. Lo cierto es que la violencia continúa. Nosotros como Defensoría del Pueblo hacemos los llamados, hacemos la alerta temprana, digamos, acabamos de tener una alerta temprana específicamente sobre el departamento, y ahí advertimos los graves riesgos que tienen estos pueblos indígenas, estos grupos indígenas, porque además hay un problema muy grande que lo hemos visto en Guaviare, en Caquetá, en Putumayo, y que tiene que ver con el reclutamiento de los niños y las niñas. Hay algo que, digamos, que es especialmente atractivo para los grupos armados con estos pueblos, y es que los niños y las niñas indígenas, los niños especialmente, son muy resistentes, conocen la selva, saben cómo manejarse dentro de la selva, y eso hace que también los grupos armados valoren esas características para llevárselos. Pero lo cierto, y ya lo hemos visto, es que el riesgo es terrible para ellos, es decir, estar en la guerra es el daño más grave que se les puede hacer, no solamente a ellos, sino a la comunidad en sí misma, porque entonces la comunidad va perdiendo a sus niños y su posibilidad de persistir en el tiempo. Lo que necesitamos es protegerlos, darles educación, darles salud, que tengan unos entornos sanos y libres de violencia. Eso es lo que se requiere, y mantener la cultura dentro de lo posible de estas comunidades, garantizándoles la seguridad. Pero eso, y esto es muy importante, nosotros, y en eso coincidimos con el gobierno, creemos que no se trata de una seguridad armada, no es una seguridad buscada con militares, es una seguridad humana, una seguridad en la cual se garantice el agua, la vivienda digna, la salud, la energía, la educación, porque lo otro no es seguridad. O sea, seguridad en un valle donde no hay un árbol para que se mueran de hambre, no, eso no, de eso no se trata, se trata de garantizar todos los derechos.
Sí, señor. En este caso, pues, esta es parte de ese seguimiento que ustedes hacen. Viene la Corte Constitucional, van a estar hoy terminando en esta audiencia, mañana tendrán otra agenda. Después de esto, ¿qué viene, vicedefensor?
Lo que está haciendo hoy la Corte, a través de los tres magistrados auxiliares, es recoger información, recolectar información en terreno, escuchar a las distintas poblaciones indígenas, pero también escuchar a las autoridades territoriales y confrontar con imágenes. Entonces, ayer estuvieron recorriendo Barrancón, la entidad educativa, vieron el estado de las casas. Hoy se van para Gualinda. La idea es poder tomar las imágenes y hacerlo directamente, no a través de lo que les cuenta la Defensoría, sino directamente. Con esto recogido, en 15 días la Corte Constitucional va a tener una audiencia pública en el seno de la Corte, en Bogotá. Incluso un líder NUCAC y un líder Hugh van a ir a Bogotá. La Defensoría del Pueblo ha coordinado todo y se ha encargado de hacer posible esta audiencia. Es con presupuesto de la Defensoría que se ha podido hacer todo esto, y se podrá hacer el traslado de ellos también, para que puedan estar en Bogotá y allá confrontar con el resto de las autoridades nacionales, Ministerio del Interior, ICBF, Ministerio de Educación, etcétera. La Corte ha convocado ya esa audiencia pública en Bogotá, pero para poder hacerla bien necesitaba primero tener, claro, estas pruebas. Esto, claro, yo creo que es la mejor metodología que pueden hacer.
Y esto de aquí entonces vendrá, digamos, de después de esa audiencia, el revisar esas decisiones que ellos han tomado y ver si se pueden modificar y qué más nuevo, digamos, pueden ordenar ellos como autoridad en el país.
Y algo que es muy importante también, determinar si ha habido desacatos, si ha habido incumplimientos que puedan generar responsabilidades individuales e institucionales. Porque, digamos, tantos años después, no puede ser simplemente que haya que seguir insistiendo. Entonces, yo creo que la Corte en esta ocasión quiere ser bastante, bastante rigurosa y determinar si ha habido incumplimientos concretos de sus decisiones y tomar las medidas que sean necesarias. Pero, además, pues llegar a órdenes mucho más estructurales, mucho más completas y directas de las que se habían tomado anteriormente, porque lo que sí se demuestra aquí es que las órdenes genéricas, digamos, un poco que le dan margen de apreciación, pues no están funcionando, porque las autoridades terminan haciendo, como lo dice el defensor Carlos Camargo, cumplimientos de papel.
Claro, y eso es justamente lo que no se quiere. Hay que ver esa resultados y qué tanto de eso que está en el papel se ha pasado a la práctica. Y que bueno, celebramos esta visita de la Corte Constitucional y de ustedes desde la Defensoría. Vamos a estar muy pendientes y atentos pues al balance. Vicedefensor, muchísimas gracias por acompañarnos, contarnos de cómo avanza este proceso y ese acompañamiento que ustedes hacen de la Defensoría, que nos parece tan importante, porque al final son ustedes esa cercanía que tienen también con no solamente los pueblos indígenas, sino también con la comunidad. Vamos a estar atentos.
Muchísimas gracias a ti y a toda Marantúa Estéreo. Gracias y un saludo muy especial a todos los oyentes.
Muy bien, son las 8:01 de la mañana. Era el vicedefensor Luis Andrés Fajardo hablando de esta visita que hace la Corte Constitucional en territorio.